La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Una cumbre del presidente Biden con líderes de las Islas del Pacífico en la Casa Blanca habla de apoyo mientras continúa la incertidumbre del cierre de gobierno. La frontera sur de Estados Unidos sigue abrumada por migrantes que buscan un cruce y tenemos hoy un reporte desde Eagle Pass en Texas. Y el presidente Biden será el primer mandatario estadounidense que brinde un abierto respaldo a un sindicato de trabajadores en el país. Hoy es martes 26 de septiembre de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El presidente Joe Biden inició la cumbre de las Naciones Insulares del Pacífico de este año con una disculpa y un reconocimiento. Primero, lamentando haber cancelado una visita a Papúa Nueva Guinea en mayo en medio del drama político interno, y luego saludando el reconocimiento diplomático de Estados Unidos a las Islas Cook y la pequeña nación insular de Niue. También se centró en las preocupaciones climáticas identificadas por las 18 naciones del Foro de las Islas del Pacífico y prometió fondos para asistencia e infraestructura climática.
Escuchamos sus advertencias sobre el aumento del nivel del mar y que representa una amenaza existencial para sus naciones. Escuchamos llamadas para asegurarnos de que nunca, nunca, nunca perderá su condición de Estado o su membresía en la ONU como resultado de la crisis climática.
Estos 18 Estados miembros han sido campos de batalla de conquistas coloniales durante siglos. Las Islas Cook, por ejemplo, llevan el nombre del intrépido capitán James Cook, el aventurero británico que a finales del siglo XVIII conquistó violentamente tierras indígenas en toda la amplia extensión del Pacífico, desde Australia hasta Canadá, para hacerse con la corona. Eso es algo que no pasó desapercibido para el primer ministro Mark Brown de las Islas Cook, quien enfatizó la relación que su país busca con la superpotencia mundial.
Tenemos una oportunidad aquí como Foro de las Islas del Pacífico y como Estados Unidos de desarrollar nuestras asociaciones para la prosperidad.
En este escenario, los analistas resaltan que hay una cosa que el líder de la nación más rica del mundo, el presidente Biden, no puede prometer, y es dinero. Eso depende del Congreso.
En otra información, el presidente Joe Biden emprende hoy un viaje a Michigan, concretamente a Detroit, la capital del estado, para atender una invitación de Shawn Fain, el presidente del Sindicato de Trabajadores del Sector del Automóvil, también conocido como el UAW, con el propósito de impulsar posibles soluciones a la huelga que ya completa 11 días. Karine Jean-Pierre, jefa de prensa de la Casa Blanca, aseguró que el viaje presidencial será histórico al destacar la vocación que tiene el mandatario por los sindicatos y en la conferencia diaria de prensa resaltó.
Este es un presidente que ha dejado claro que cree que las ganancias corporativas deben conducir a contratos récord con la UAW antes de que ocurriera la huelga. Hizo anuncios públicos sobre esto y habló con las partes de ambos lados.
La huelga, que comenzó el 15 de septiembre en tres de las principales plantas de ensamblaje de automotores de Detroit, actualmente afecta a más de 120 mil trabajadores, una cifra que podría aumentar en los próximos días luego de que el paro del sindicato del sector automotriz amenazara con extenderse a otras 38 plantas en diferentes estados de la nación. Las exigencias de los sindicalizados contemplan aumentos salariales superiores al 40% en los próximos 4 años, semanas laborales de 32 horas con 40 horas de pago, la eliminación del sistema de niveles y el restablecimiento de las pensiones tradicionales para los nuevos empleados, entre otras demandas. Sin embargo, las últimas negociaciones han llevado a los agremiados a reducir sus pretensiones salariales a una cifra cercana al 30%. Algunos especialistas anticipan que de no llegarse a una pronta solución, esta huelga podría convertirse en la más grande de este sector en las últimas décadas, generando graves problemas a la economía estadounidense.
Y este es otro tema que destacamos. El senador demócrata de Nueva Jersey, Bob Menéndez, se refirió por primera vez en conferencia de prensa a las acusaciones en su contra relacionadas con sobornos y mencionó puntos que considera fundamentales. El informe con Ángela González.
En su primera intervención pública desde que fue imputado de cargos federales relacionados por presuntamente recibirle sobornos al gobierno de Egipto junto a su esposa Nadine Menéndez a cambio de entregar información sensible y protegerlos para recibir miles de millones de dólares por ayuda por parte de Estados Unidos, Bob Menéndez se defendió.
Creo firmemente que cuando se presenten las pruebas, no solo seré exonerado, sino que seguiré siendo el principal senador de Nueva Jersey.
Varios demócratas, incluidos el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, el presidente del Partido Demócrata de este estado, Leroy Jones, y el senador demócrata por Pensilvania, John Fetterman, han pedido su renuncia, algo que no está en los planes de Menéndez, y a cambio explicó su relación con Egipto.
Siempre he responsabilizado a esos países, entre ellos Egipto, por las violaciones a los derechos humanos, la represión contra sus ciudadanos, la sociedad civil y más allá. Aquellos que ahora intentan tergiversar mi posición respecto a Egipto simplemente no conocen los hechos.
Y aunque no se refirió a los lingotes de oro ni al auto de lujo confiscados en su residencia por el FBI, se pronunció sobre los casi $500,000 en efectivos hallados en bolsillos de ropa y sobres.
Durante 30 años he retirado miles de dólares en efectivo de mi cuenta personal de ahorros, que he mantenido para enfrentar emergencias y debido a la historia de mi familia frente a confiscaciones en Cuba. Esto puede parecer anticuado, pero este dinero proviene de los ingresos que he recibido legalmente durante todo este tiempo.
El caso que imputa también a tres empresarios de Nueva Jersey ha sido asignado al Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan, cuya primera audiencia se celebrará este miércoles 27 de septiembre.
Alegamos que tras bastidores, el senador Menéndez estaba haciendo esas cosas para ciertas personas, aquellos que lo sobornaban a él y a su esposa.
Más noticias en Buenos Días América. Una reciente encuesta refleja que cada vez son más los estadounidenses que sufren las consecuencias de los fenómenos naturales adversos y relacionan su origen con la huella del ser humano. Judith Martín Rodríguez con el informe.
Desde hace unos días empezó oficialmente el otoño en Estados Unidos y tras una temporada estival inédita, marcada por las temperaturas extremas, cada vez más estadounidenses señalan al cambio climático como el responsable del aumento en los termómetros y de otros fenómenos naturales adversos, según recoge una encuesta de Associated Press y NORC. La estadounidense Kathleen Maxwell, de 50 años, ha vivido en la ciudad de Phoenix, capital del estado de Arizona, durante más de 2 décadas. Sin embargo, asegura que este verano sintió miedo por primera vez y es que las temperaturas se elevaron hasta los 43 grados y se prolongaron durante un récord de 31 días seguidos. Como ella, 9 de cada 10 residentes en el país aseguran haber sufrido los efectos de las altas temperaturas u otros eventos climáticos, como tormentas, tornados y huracanes en el país, que ponen en riesgo el adecuado desarrollo de la vida humana, presentando inundaciones repentinas en algunas zonas, sequías en otras, tormentas severas o incendios forestales. En total, el 64% de los adultos estadounidenses aseguran que estos desajustes en la Tierra están relacionados, al menos en parte, con el cambio climático. Este año el hemisferio norte registró el verano más caluroso desde que se tienen datos, según señaló la Organización Meteorológica Mundial y el Servicio Climático Europeo Copernicus. Hace unas semanas, desde la Organización de las Naciones Unidas y a través de su secretario general Antonio Guterres, fue un paso más allá, lanzando una grave advertencia.
El cambio climático ya está aquí. Es aterrador y es solo el principio. La era del calentamiento global ha terminado. La era de la ebullición global ha llegado.
El mensaje de preocupación, para algunos, es exagerado. Buscaría incitar la urgente toma de medidas por parte de estados y gobiernos de todo el mundo. Y es que, según asegura la comunidad científica, estamos en el tiempo de descuento para salvar a la especie humana. Sin embargo, lamentan que no se estén tomando las medidas necesarias para revertir la situación actual. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
We'll be right back. Una nueva temporada de Conversando con la Voz de América. Entrevistas sobre los temas más destacados que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días a las 12:30 en vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas en América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Autoridades fronterizas en el sur de Texas, en lugares como Eagle Pass, siguen viendo un flujo constante de migrantes que intentan cruzar hacia territorio estadounidense. Muchos de ellos vienen de realizar el viaje por la selva del Darién, pero gran parte enfrenta deportación. Divaliset Cash es la enviada especial de la Voz de América a esa zona y nos informa.
Les saludo desde la ciudad fronteriza de Eagle Pass, en Texas. Esto es justo frente a Piedras Negras, México. A lo largo de estos días hemos visto constantemente cómo los migrantes están pasando el Río Grande, llevando agua y cargando niños y hasta personas inválidas, como es el caso de María Argentina, que es una mujer sin sus extremidades inferiores, que fue aprehendida por las autoridades.
¿Y esta es tu hija?
Sí, ella es mi hermano.
¿Cuántos años tiene la nena?
Precisamente ese mismo paso fue sellado nuevamente con alambres de púas por las autoridades horas después, por lo que decenas de migrantes se quedaron toda la noche hasta el día siguiente, cuando algunas personas sobre el mediodía decidieron arrojar prendas sobre el alambre y pasar irregularmente, esto asegurando que ya estaban desesperados.
Tenemos un mes robado, atracado, secuestrado.
Por otro lado, a pocas cuadras, residentes de Eagle Pass, como Maribel de León, que es comerciante, asegura que se ha visto afectada por el cierre del puente vehicular internacional, ya que esto le permitía, el puente le permitía a personas de México pasar a la ciudad.
Sí, sí afecta, afecta mucho porque muchos compradores vienen de México acá, pero ahorita con el cierre del puente no hay negocio. Si usted puede ver, aquí está solo.
Las cámaras de Voz de América hemos recorrido la ciudad en estos últimos dos días y en las calles no hay rastro de los casi 9,000 migrantes que, según medios locales, han llegado a este punto de la frontera. E incluso Maribel también ha asegurado que no han visto migrantes en las calles.
Sí, miramos que había en las noticias, había mucha gente que cruzó, pero no sabemos para dónde se llevan esa gente o qué está pasando con esa gente, pero aquí no hay.
Desde la ciudad de Eagle Pass, en Texas, para Voz de América, les informó Divaliset Cash.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C. Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
En otra noticia, los ministerios de salud del hemisferio se reúnen esta semana con la Organización Panamericana de la Salud para establecer acuerdos para prevenir y controlar enfermedades no transmisibles y el suicidio. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
La salud mental y la prevención de enfermedades no transmisibles fueron los temas principales de la primera reunión del 70º Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud, que se realizó en Washington, D.C. y que concentrará por una semana a los ministros de salud y las autoridades encargadas de las políticas de salud de todos los países de la región. Durante la presentación de su informe anual, Jarbas Barbosa, director de la OPS, explicó que la región se encuentra en una etapa de recuperación post-pandemia del COVID-19 que aumentó el número de dosis de vacunación de 1,5 millones a 2,000 millones de dosis, pero que también mostró grandes debilidades en los sistemas de salud y exacerbó los problemas de salud mental que ya existían en las Américas. Barbosa destacó en el informe.
La pandemia contribuyó al surgimiento de nuevos problemas de salud mental y empeoró los preexistentes, al tiempo que entorpeció el acceso a la atención esencial de salud mental. En el 2020, los trastornos depresivos y de ansiedad graves aumentar en 35 y 32%.
En la reunión participaron el director general de la Organización Mundial de la Salud, OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, los presidentes de Argentina, Alberto Fernández y Charlotte Sarabian de Dominicana, además del secretario de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, Javier Becerra. El doctor Barbosa enfatizó en que durante esta semana se discutirá una estrategia para tratar la salud mental y prevenir el suicidio.
En la estrategia si sobrar la necesidad de poner en marcha una respuesta intersectorial que asigne prioridad a la salud mental y a la prevención del suicidio.
Durante la reunión, los delegados debatirán diversas estrategias, resoluciones y políticas dirigidas a fortalecer la fuerza de trabajo de salud de la región, sea la de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
En Buenos Días, América, siguen las noticias. El Poder Electoral de Venezuela y el ente rector de la primaria presidencial de la oposición acordaron instalar una comisión mixta para abordar la asistencia técnica que ofreció prestar el órgano electoral a la primaria. Carolina Alcalde con detalles.
La directiva del Consejo Nacional Electoral y la Comisión Nacional de Primaria de la Oposición, ente rector de la primaria presidencial opositora, acordaron instalar desde el martes una comisión mixta para discutir aspectos técnicos sobre el apoyo que ofreció prestar el organismo electoral a la elección interna. Elvis Amoroso, presidente del Poder Electoral, hizo el anuncio en una breve declaración a los medios de comunicación.
Para comenzar a discutir todos los aspectos técnicos que obedece, pues, en relación a un proceso electoral, y con toda la logística, con toda esa parte integral que se necesita para apoyar a esta denominada plataforma unitaria que tiene un proceso interno de su primaria en los próximos días.
En tanto, Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primaria, dijo que atendió a la invitación del Poder Electoral para tener un intercambio en relación con el avance del proceso de primaria.
La fase en que se encuentra, sus elementos esenciales y la colaboración, el apoyo que pueda prestar el Consejo Nacional Electoral. Como ya también lo decía el presidente del Consejo Nacional Electoral, pues se estará informando sobre el desarrollo de esas conversaciones a nivel de la comisión mixta.
El fin de semana, la Comisión de Primaria se reunió con candidatos y factores políticos para abordar el ofrecimiento del CNE. El ente rector anunció que el lunes escucharía los planteamientos del CNE, pero precisó que continúa con el desarrollo de las actividades propias de la primaria. Desde el inicio del proceso, varios candidatos han manifestado rechazo a la posibilidad de que el Consejo Nacional Electoral se involucre en la elección interna opositora. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por otra parte, la Fiscalía en Colombia investiga presuntos hechos de corrupción en las obras del metro de Bogotá. Se habrían entregado coimas cercanas a los 2,5 millones de dólares. Manuel Arias Naranjo tiene los detalles.
El audio de una conversación entre un funcionario del Ministerio de Transporte y un ciudadano chino, donde se habla de coimas por más de 10 mil millones de pesos colombianos entregados a cambio de beneficios en contratos del Metro de Bogotá, obligaron a la Fiscalía a abrir una investigación que involucra a la alcaldesa de la capital, Claudia López, a su esposa, la senadora Angélica Lozano, y al partido político Alianza Verde. La mandataria de los bogotanos negó la acusación y aclaró, mediante un comunicado, que el contrato se adjudicó en el año 2019 al consorcio chino Metrolínea 1, cuando ella aún no era alcaldesa.
No he cedido y no cederé a ninguna difamación. El Metro de Bogotá no tiene reversa ni duda de transparencia.
Mientras la Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que investigue a los funcionarios aforados, como la senadora Angélica Lozano, la concejala de Bogotá, Diana Diago, exigió esclarecer el presunto acto de corrupción.
La Fiscalía tiene pruebas contundentes de la presunta corrupción de Claudia López y Angélica Lozano en la construcción del metro.
Por su parte, el consorcio Metrolínea 1, integrado por dos multinacionales chinas, a través de un comunicado aseguró que el contrato de concesión que le fue otorgado es vigilado por la banca multilateral y auditores independientes para garantizar la transparencia.
Enfatizamos que ni con la señora alcaldesa Claudia López ni con su entorno, incluyendo su familia o sus vinculaciones políticas de partido, hemos tenido ningún tipo de relación diferente a las propias de la ejecución de nuestras obligaciones contractuales.
Mientras se investiga la presunta corrupción, la Procuraduría señaló que también se pudieron cometer irregularidades en un millonario contrato firmado este año para una asesoría sobre la evaluación del diseño de un tramo subterráneo de la primera línea, como lo ha solicitado el presidente Gustavo Petro, pese a que la obra está contratada 100% elevada. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y en medio de fuertes disputas dentro del partido oficialista El MAS, el exmandatario boliviano Evo Morales anunció su candidatura a la presidencia del país para las elecciones en 2025. Informa Fabiola Chambi.
El líder del partido oficialista Movimiento al Socialismo, Evo Morales, anunció en su programa de radio Causachuncoca la intención de una nueva postulación para las elecciones presidenciales en 2025, en medio de un agitado ambiente político en el que expone constantemente fuertes críticas a la gestión del actual mandatario Luis Arce, quien fuera ministro de Economía durante su gobierno. En entrevista con La Voz de América, el politólogo Paul Coca analizó esta coyuntura y dijo que Morales siempre ha estado en campaña desde que llegó al poder en 2006 y ahora ratifica su liderazgo en el partido, dejando claro que tiene respaldo.
Morales siempre va a justificar de que el pueblo lo respalda o sectores populares. Se ve ese intento de Morales y del propio Arce Catacora de querer polarizar la elección. Aspecto que hasta el momento lo están consiguiendo frente a lo que es una oposición absolutamente sin rumbo ni norte político.
El expresidente Evo Morales justificó su intención de ir por una nueva postulación debido a las presiones que recibe, según dijo, desde cuatro frentes: el gobierno del presidente Luis Arce, el imperio, la derecha y los medios de comunicación.
Toda esa agresión, ellos campaña sucia, me están obligando, me han obligado a ser candidato, vamos a batallar.
Desde la oposición, el diputado de Comunidad Ciudadana, Alberto Astorga, dijo que es una candidatura adelantada que ahonda la crisis del partido oficialista.
Evo Morales sigue insistiendo por su adicción al poder. Con esta candidatura adelantada, acá prácticamente Evo Morales le ha madrugado políticamente a Luis Arce.
Para la primera semana de octubre está previsto el Congreso del Movimiento al Socialismo, donde se anticipa se definirá el futuro del partido y los liderazgos rumbo a los comicios de 2025. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are.
You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Desde Washington les informa Gustavo Cherkis. Y con este batazo iniciamos con la pelota caliente, porque a falta de una semana para el final de la temporada regular, ya hay algunos hechos concretos. Los Bravos, Dodgers y Mellizos ya conquistaron sus respectivas divisiones. Los Orioles, los Rays y los Cerveceros se han asegurado un puesto también en la postemporada. Por su parte, los Rangers tienen ventaja de 2.5 juegos sobre los Astros en la división oeste de la Liga Americana y de 3 juegos sobre los Marineros. Los Diamondbacks y los Cachorros y los Marlins están separados por apenas 1.5 juegos de distancia por las últimas 2 plazas de los comodines de la Liga Nacional. En cuanto a lo individual, en la Liga Nacional ya parece haber un campeón de bateo, el venezolano Luis Arráez. Un rey del jonrón, Matt Olson. Un ganador del título de efectividad, Blake Snell. Y un líder en ponches, Spencer Strider. Pero todavía queda mucho por decidirse, desde 2 luchas de división bien reñidas hasta el título de bateo de la Liga Americana. Ya comenzó la cuenta regresiva. Y hablando de cuenta regresiva en boxeo, cada vez falta menos para volver a ver a Saúl Canelo Álvarez en el ring. Será este sábado en Las Vegas ante el estadounidense Jermell Charlo por el campeonato de los supermedianos. ¿Los precios para el sábado? Bueno, prepárense, desde 300 hasta 30 mil dólares. Y en fútbol femenino, Kansas City Current será el primer equipo en el mundo con un estadio que ha sido construido exclusivamente para mujeres. El nuevo recinto estará abierto al público en el 2024 con capacidad para 11.500 personas. Por la clase de superficie del pasto y por estudios científicos, estará hecho a la medida para el cuerpo femenino. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington.
Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es la Voz de América. Los guionistas llegaron a un acuerdo con los ejecutivos de los estudios que podría poner fin a las huelgas que han paralizado Hollywood. Está previsto que las juntas directivas de las 2 ramas del Writers Guild of America sometan a votación el contrato hoy martes y la huelga termine oficialmente. Los actores continúan en paro. Las acciones de Warner Bros. Discovery, Paramount, Disney y Netflix subieron 2% el lunes. Mañana, 27 de septiembre, se reestrena en las salas de cine de Estados Unidos El Exorcista, dirigida por William Friedkin y protagonizada por Ellen Burstyn, Max von Sydow y Linda Blair. La película está conmemorando 50 años. Museos nunca faltan en Nueva York. Ronen Suark descubrió uno sumamente curioso.
Así de pequeño, tanto que puedes pasar de largo sin notarlo. Es el Lem Museum, ubicado en el número 4 de la calle Cortan Alley, del famoso barrio Soho, en Nueva York. Aquí está expuesto, por ejemplo, un objeto tan común como lo es una hojuela de cereal de maíz. Y además, con datos tan precisos como dónde se fabricó o hasta su número de identificación. Todos exhiben un viejo montacarga de un edificio de viviendas y galerías de arte.
Permite a las personas explorar estas ideas realmente grandes a través de objetos pequeños.
La muestra de Lem Museum cambia cada año y esta temporada está inspirada en el ser humano, el planeta Tierra y el universo en general. Y es que es un lugar muy pequeño, pero que dio vida a una gran idea de los hermanos Affleck, conocidos actores y directores de cine. Este museo fue inaugurado en 2012 para mostrar el mundo moderno, exhibir, como su eslogan lo dice, objetos perdidos, olvidados o pasados por alto. También hay un sector curioso destinado al agua de distintas partes. Aquí tenemos algo de agua de los charcos de Pakistán. Y les cuento que este museo tiene una segunda parte, apenas unas cuantas puertas más abajo. Se invita a la gente a disfrutar de su interior a través de la mirilla de la puerta. Ronen Suark, Voz de América, Nueva York.
Elton John puso a la venta por $5 millones su condominio de 1.400 metros cuadrados en el vecindario Buckhead de Atlanta. El apartamento incluye gimnasio, sala de masajes, comedores, estudios, salas de estar, un gran salón y 9 puestos de estacionamiento. La suite principal cuenta con un baño spa revestido de onyx. Este segmento puede escucharse en Voz de América Radio Entretenimiento. Se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.